siempre contigo. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En huelga de hambre, presos políticos cubanos por condiciones infrahumanas y exigiendo libertad. La Unión Europea celebrará pronto un diálogo sobre derechos humanos con Cuba, asegura en La Habana el jefe de la diplomacia comunitaria. Robos, asaltos y otros actos delictivos violentos parecen no tener fin en Cuba. Más de 29.000 cubanos han recibido autorización de viaje a Estados Unidos a través del proceso de parol desde enero pasado. Cubanos se habrían alistado en el ejército ruso en medio de la invasión a Ucrania. Grupos opositores demandan liberación de presos políticos en Nicaragua. Y China parece estar preparándose para nueva ola de COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el Estudio A. El ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que al menos 13 presos políticos y un reo común se habrían declarado en huelga de hambre en Cuba en protesta por las condiciones infrahumanas en las cárceles. Y para exigir su liberación han dicho a Radio Martí Martí Noticias familiares de reclusos y activistas de derechos humanos. Informa Ivette Pacheco.
Al menos 13 presos políticos cubanos y un preso común se declararon en huelga de hambre desde hace varios días en diferentes prisiones del país, exigiendo su libertad y el respeto a los derechos humanos del pueblo de Cuba, según han informado a Martí Noticias familiares y organización de derechos humanos. Tres de ellos, Roberto Pérez Fonseca, Aníbal Yaciel Palao y Juan Enrique Pérez Sánchez, conocido por El Zorro, fueron sacados en la noche del miércoles del destacamento donde se encontraban en la cárcel de Quibicán en Mayabeque, según comunicaba a través de una llamada telefónica el también preso político Michael Puig Bergoya a su esposa Zaylí Núñez en la mañana del jueves.
A Roro desaparecieron a él por Amarúa, al Zorro, a Aníbal, a toda esa gente. La guía policial tiene tremenda presión con la gente luz. Le da a partir de hoy, no voy a llamar más y estoy plantado.
En estos momentos, Laida Yirki, madre de Aníbal Yaciel Palao, uno de los trasladados en la noche del miércoles, pide fe de vida de su hijo.
No sabemos dónde los tienen. Necesito fe de vida de mi hijo Aníbal Yaciel Palao Jacinto porque lo tienen desaparecido.
Con ella esta mañana se encontraba Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, del que tampoco se sabe la ubicación. Desde San José de las Lajas, en Mayabeque, nos dijo.
Estamos aquí viendo qué vamos a hacer. Saber, no hemos sabido nada.
Por otra parte, Zaylí Núñez y Delanis Álvarez, esposas de Michael Puy Bergoya y Dunieski Cañizares, respectivamente, este último mencionado también entre los huelguistas. Ambas mujeres se encontraban bajo vigilancia policial sin poder salir de sus viviendas en la localidad de Güines. En la lista de presos en huelga de hambre confirmada por el Centro Cubano de Derechos Humanos se encontraban además Yasmani García Caso, José Rodríguez Herrada, Manuel Velázquez Licea, Lidier Ramón Hernández, Nilo Abrantes Santiago, Abel Lázaro Machado y William Valera. A diferencia de los anteriores, sentenciados todos por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba, se encuentran también Yaciel Martínez, un preso común, según información llegada a Martí Noticias, y Carlos Ernesto Díaz González, conocido por cativo disidente, quien fue encarcelado en 2022 por protestar en la Habana. Según nos aseguró su esposa, este jueves continúa con la huelga de hambre que inició el 19 de mayo en la cárcel Baldosa de Cienfuegos, pero ahora en la prisión de Ariza, a donde fue trasladado el pasado viernes. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La Unión Europea celebrará en los próximos meses un diálogo sobre derechos humanos con Cuba, ha afirmado hoy en La Habana el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell. El alto representante para asuntos exteriores del bloque de 27 naciones dijo en el primer acto público de su visita a la isla que espera poder efectuar ese diálogo antes de fin de año. Borrell resaltó que el deseo de la Unión Europea es acompañar a Cuba en su proceso de apertura de reformas económicas y sociales desde una relación de respeto mutuo para cooperar en la mejora de la vida de todos los cubanos. El diplomático se encuentra de visita en Cuba hasta el sábado para un encuentro bilateral enmarcado en acuerdo de diálogo político y cooperación entre Bruselas y La Habana. Su viaje estuvo precedido por un llamado de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch a la Unión Europea para que sitúe los derechos humanos en el centro de su relación con Cuba. Y el aumento de la delincuencia y la violencia en Cuba y lo que esto conlleva de inseguridad ciudadana está alarmando a la población de la isla. Amplía José Luis Ramos.
La pobreza, la desigualdad, la situación económica en Cuba son factores que influyen en los diversos problemas sociales que aquejan a la población, afirmó a Martí Noticias el padre Alberto Reyes, párroco de la iglesia de Esmeralda en Camagüey.
Me tengo que cuidar porque me pueden asaltar, ya eso es algo que se está instalando en este pueblo a pasos agigantados, ciertamente.
Los casos son diarios de robos, asaltos, atracos y demás hechos delictivos se están incrementando en casi toda la isla, señalan reportes de prensa. Según el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, hay otros delitos menores que por su naturaleza no se reporta, pero han crecido en números realmente elevados, destacó.
Y estoy hablando de que ya ninguna persona que vive en planta baja se atreve a dejar la ropa en la tendedera si tiene acceso desde la calle. Ya nadie parquea una bicicleta en un sitio donde, aún con candado, en un sitio exterior, ya la gente tiene temor a dejar la puerta de su casa abierta porque está esperando una visita. El negocio floreciente que ahora, al menos en la capital, es la construcción de rejas. Es una especie de pillaje permanente, de vandalismo constante, en el que la inseguridad que esto genera es enorme.
Un sacerdote asaltado y herido en Santiago de Cuba para robarle la motocicleta. Y el asesinato de un cubano en Santa Clara con el propósito de apropiarse de un carretón y un caballo son algunos de los hechos más recientes que evidencia la ola de violencia que vive el país. Aunque la crisis social se está convirtiendo en un nudo crítico para el gobierno cubano, no hay interés político por parte de ellos para resolver este problema, aseguró el padre Alberto Reyes.
Porque si aparece un cartel de Patria y Vida, allí a los dos minutos hay agentes, hay pintura y hay todo un despliegue. Ahora, te roban en la casa y te dejan la casa vacía, ahí no pasa nada. Incluso hay veces que la policía te dice, usted quiere, denuncie, pero no podemos hacer nada. Entonces yo creo que mientras esto no se convierta en un problema, digamos, real para ellos, con lo cual desgraciadamente tendría que crecer todavía más el grado de violencia, no estoy seguro que haga nada.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Al menos 14 cubanos habrían firmado esta semana un título personal contratos para alistarse en el ejército de Rusia y formar parte de las operaciones de la invasión a Ucrania, según medio de la región rusa de Riazán. La Gaceta de Riazán dice que los cubanos fueron sometidos a una selección profesional, una comisión médica y luego destinados a unidades de acuerdo con sus especialidades militares. Según esa fuente, los cubanos quieren ayudar a Rusia a hacer tareas en la zona de la Operación Militar Especial y algunos quisieran convertirse en ciudadanos rusos. La publicación online de la misma región, Progorod62.ru, también registró el presunto reclutamiento de los cubanos. El año pasado, el presidente Vladimir Putin promulgó una ley para que los extranjeros que firmen un contrato con el ejército por al menos un año quedan exentos de tener que vivir en Rusia 5 años después de recibir permiso de residencia antes de solicitar la ciudadanía. El Parlamento de Rusia aprobó en abril una ley para asegurar el reclutamiento militar que muchos ciudadanos rusos quieren evadir. Y pasando a España, hubo allí nuevos incidentes entre exiliados cubanos y el grupo Buena Fe. Detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Esta vez sucedió en Barcelona, donde exiliados cubanos encararon a Israel Rojas y Joel Martínez en un restaurante de comida rápida.
¡Esto fue aquí, mi libertad! ¡Abajo la dictadura!
Pueblo cubano muriendo de hambre.
En los vídeos compartidos en redes sociales, se observa a los exiliados gritar patria y vida bajo la dictadura y libertad para los presos políticos. En un momento determinado se produjo un forcejeo entre las partes que fueron separadas por personas no identificadas. Zaide Chalín Chon, presidente de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo y uno de los participantes, contó su versión de los hechos.
Y ya lo que hizo ya que detonara todo fue que yo le pregunté si el CNI, el Centro de Inteligencia Español, sabía que él era abogado. Abogado de la contrainteligencia, parapetó detrás de las mujeres a gritar en muchos empujones, golpes.
Luego del incidente, Buenafé participó en un acto electoral del partido catalán Candidatura de Unidad Popular de extrema izquierda y anticapitalista. Más tarde en Facebook, Israel Rojas calificó el suceso de ataque fascista e irracional y dijo que los exiliados quisieron arrastrarlo a la violencia. Inmediatamente después, el ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso, llamó a los activistas odiadores contrarrevolucionarios por, según él, sobrepasar los límites éticos y legales. Varios conciertos del grupo oficialista Buenafé han tenido que cancelarse en España debido a las protestas de exiliados que le acusan de justificar la represión en la isla. En una de las presentaciones, el activista Lucio Enríquez Nodarse fue agredido por personal cubano, un caso que aún está bajo investigación judicial. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El subsecretario de Seguridad Nacional para Política Fronteriza e Inmigración, Blas Núñez Neto, dijo que desde enero de este año más de 29.000 cubanos han recibido autorización de viaje a través del proceso de parol humanitario. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa virtual, Núñez Neto dijo que desde el 5 de enero hasta hoy, más de 29.000 ciudadanos de Cuba han recibido autorización de viaje a través del proceso de parol que se ha anunciado, que comienza con un patrocinador en los Estados Unidos que pueda probar asistencia financiera para los individuos que quieren venir a Estados Unidos.
La demanda para este programa ha sido enorme. Ya hemos dejado entrar más de 29.000 ciudadanos de Cuba a los Estados Unidos usando este proceso.
Señaló además que desde el 12 de mayo Estados Unidos ha repatriado a más de 22.000 individuos, incluyendo adultos solteros y familias, a más de 70 países, y que esa cifra incluye a más de 1.300 ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que fueron devueltos a México. Núñez Neto dijo que no se están viendo muchos ciudadanos de Cuba aparecer en la frontera sin una cita a través de la aplicación CBP One y lo atribuyó a los canales legales que se han implementado. Advirtió que si alguien se encuentra en la frontera cruzando de manera ilegal sin usar la aplicación, serán procesados para repatriación acelerada y tendrían que pasar por el proceso de entrevistas de miedo creíble. Añadió que los cubanos que llegan por vía marítima también van a ser procesados para la repatriación acelerada.
Eso sí, también estamos ofreciéndoles a los ciudadanos cubanos, los nicaragüenses y venezolanos y haitianos la oportunidad de volver a México de manera voluntaria para seguir siendo elegibles para participar en este proceso de parol o en CBP One. Así que hay opciones para los ciudadanos de Cuba en la frontera, pero si insisten en cruzar de manera ilegal y pasar por el proceso de repatriación acelerada, podrían ser devueltos con órdenes de repatriación a Cuba o a México.
El funcionario dijo además que se están dando los toques finales al programa de reunificación familiar para tratar de tener un proceso más eficiente, añadiendo que no quería adelantarse al anuncio que, según dijo, se hará en poco tiempo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A propósito de migración, Michelle, los cubanos fueron la segunda nacionalidad que más solicitudes de asilo en México presentaron el año pasado, solo superados por los hondureños, dice un informe publicado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Informa Radio ONU.
Aunque el récord se alcanzó en 2021 con más de 131.000, 2022 representó el segundo año con la mayor cantidad de solicitudes al registrar 118.756. Honduras fue el país de origen más representado con un 26% de las peticiones, seguido por Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, apoyó a 132 albergues en 48 ciudades.
El informe precisa que del total de solicitantes, el 26%, como bien dice, corresponde a ciudadanos de Honduras, 15% Cuba, 14% Haití, 13% de Venezuela y 8% de nicaragüenses. Piratas informáticos chinos, patrocinados por el Estado, se han infiltrado en redes de infraestructura críticas de Estados Unidos, de aliados occidentales y la empresa Microsoft, mientras advierten que ataques de espionaje similares podrían estar ocurriendo en todo el mundo. Microsoft destacó a Guam, un territorio estadounidense en el Océano Pacífico, con una vital base militar, como uno de los objetivos, pero dijo que también se había detectado actividad maliciosa en otras partes de los Estados Unidos. Y los negociadores del Congreso y la Casa Blanca continúan los esfuerzos destinados a encontrar un terreno común para lograr un acuerdo sobre el límite de la deuda del país, informa Yoconda Tapia desde Washington.
En medio de esta situación, Fitch Ratings, la calificadora de riesgo financiero, ha puesto la calificación crediticia de Estados Unidos en riesgo de rebaja debido a la posibilidad de que el gobierno estadounidense no pueda llegar a un acuerdo para aumentar su límite de deuda y poder pagar sus cuentas, y dijo que todavía espera una resolución, pero que existe un mayor riesgo de que el límite de deuda no se eleve a tiempo. Anoche, y en respuesta a este riesgo que representa la calificación de Fitch, el Departamento del Tesoro emitió un comunicado diciendo textualmente: esta advertencia subraya la necesidad de una acción bipartidista rápida por parte del Congreso para aumentar o suspender el límite de deuda y evitar una crisis fabricada para nuestra economía. Mientras, una declaración de la Casa Blanca sostuvo: la medida de Fitch refuerza la necesidad de que el Congreso apruebe rápidamente un acuerdo bipartidista razonable para evitar el incumplimiento. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, habló con los reporteros en el Congreso y resaltó:
ahora tenemos la deuda más alta que en cualquier momento de la historia de Estados Unidos. Así que ahora solo pienso en que es de sentido común, es razonable y es totalmente racional que gastemos menos el próximo año de lo que gastamos en este año.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que el gobierno podría quedarse sin dinero para cumplir con sus obligaciones, como los intereses de los bonos del gobierno, los salarios de los trabajadores federales y contratistas del gobierno y los estipendios de los jubilados. A partir del 1 de junio, la administración del presidente Joe Biden y los republicanos del Congreso están en un callejón sin salida sobre el aumento del techo de deuda de 31.400 millones de dólares. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Organizaciones opositoras al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua demandaron hoy la liberación inmediata de más de 40 presos políticos, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión. En una declaración escrita, los grupos que integran la Plataforma de Unidad por la Democracia también condenaron la persecución y el asedio, incluyendo el arresto domiciliar que en las últimas semanas han vivido activistas y opositores. El comunicado agrega que el gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, continúa imponiendo un estado de terror en el país. Por otro lado, la coalición opositora insta a la comunidad internacional a usar todos sus medios diplomáticos para lograr el cese de la represión en Nicaragua. Y un funcionario de alto nivel de los Estados Unidos realiza una visita oficial a Brasil. Amplía Edgar Maciel.
Brian Nichols, subsecretario de Asuntos Internacional para el Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, cumplió una intensa agenda en esa semana en la que visitó Brasil y en su primera parada estuvo en el Museo de Fútbol, que tiene una exposición especial en honor al Rey Pelé, el astro mundial del fútbol. Y también sostuvo un encuentro con el presidente de la Federación de Industrias de São Paulo, Josué Gomes, para construir alianzas con el sector privado brasileño. En Brasil, la capital del país, participó en la primera reunión del Plan de Acción Conjunto para eliminar la discriminación racial y étnica y promover la igualdad. En el encuentro, Brian Nichols condenó los ataques racistas en España contra el jugador brasileño Vinícius Júnior del Real Madrid. Considera que las agresiones racistas no son un problema de un solo país, sino de todas las naciones.
Afecta a Vinícius, pero no es un tema nuevo ni en el deporte ni en el fútbol. Es importante que gobiernos, instituciones, clubes y autoridades de los estadios tomen medidas concretas para prevenir situaciones como esta, que se vienen denunciando desde hace décadas. El hecho es que todavía tengamos estas conversaciones. Es trágico. La sociedad mundial necesita hacer más.
El subsecretario Nichols también tuvo reuniones con la embajadora Gisela Figueiredo, secretaria para América Latina y el Caribe, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, y discutieron hicieron políticas para el cambio climático y la crisis política en Haití. Este jueves, Brian Nichols viaja a la ciudad de Recife, donde se reunirá con defensores de derechos humanos y líderes afro-brasileños. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Las autoridades de Honduras y la ONU están llamando a extender un decreto que exonera el pago de una multa administrativa a los migrantes que ingresan de forma irregular a ese país centroamericano. Amplía Óscar Ortiz.
Cifras del Instituto Nacional de Migración de Honduras revelan que en lo que va de este año, alrededor de 98 mil migrantes han ingresado a Honduras de manera irregular, un hecho que llevó a las autoridades hondureñas a aplicar una suspensión de liberación de costos migratorios. Esta ampliación del trámite migratorio obligatorio consiste en que los migrantes irregulares queden exonerados del pago de una multa de $238, equivalente a 5 mil lempiras. La ONU respalda esta petición e hizo un llamado al gobierno de Honduras para aprobar una nueva ampliación antes del 31 de mayo, ya que de lo contrario la sanción monetaria entrará en vigencia. Según el director de migración, Alan Alvarenga, de no cumplirse esta petición, se violentan los derechos de los migrantes.
La amnistía es de por 6 meses y estamos esperando que entre a discusión esta semana en el Congreso Nacional y esperamos nosotros como Instituto Nacional de Migración seguir proporcionando los servicios que garanticen el trato digno a estas personas y ampliando así nuestra respuesta a la migración irregular.
Según detalla Alvarenga, la liberación de costos migratorios a personas en condición irregular en el país le ha significado a Honduras una pérdida de más de 700 millones de lempiras, unos 28 millones 500 mil dólares. En medio de este escenario, los migrantes continúan en la intención de lograr llegar a Estados Unidos y la experta en temas migratorios, Itzmania Platero, aseguró que muchos hondureños como ciudadanos de otras nacionalidades que están en condición irregular en Estados Unidos están a la deriva por las leyes antimigrantes en ciertos estados de los Estados Unidos.
Ya lugares como Florida y otros pretenden o están poniendo leyes muy drásticas para la población migratoria.
Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El grupo Wagner, cuyos mercenarios combaten en Ucrania en apoyo a las Fuerzas Armadas rusas, han comenzado a retirar efectivos de la ciudad de Bakhmut, según han confirmado la propia empresa y las autoridades ucranianas. Amplía la agencia Europa Press.
El grupo ruso de mercenarios Wagner ha empezado a retirar a sus fuerzas de la ciudad ucraniana de Bakhmut, según ha asegurado su fundador en un vídeo publicado este jueves en su cuenta de Telegram. El dueño del grupo anunció la toma de Bakhmut el pasado sábado, tras la que se considera la batalla más larga y sangrienta de la historia de Ucrania, una conquista que Kiev niega al asegurar que sus tropas aún resisten en algunas zonas de la periferia de esa urbe de la región oriental de Donetsk. Pero por lo pronto Rusia ha vuelto a atacar de madrugada Kiev y otras ciudades ucranianas con drones de fabricación iraní. Las autoridades militares ucranianas afirman haber derribado un total de 36 drones Ajet, la mayoría de ellos sobre la capital Ucrania, que ha sufrido el duodécimo ataque nocturno en lo que va de mayo, ataques que, según el presidente ucraniano, aterrorizan a los ciudadanos cada noche. Las declaraciones del mandatario tienen lugar en un contexto en el que algunos países occidentales han accedido a crear una alianza para suministrar aviones de combate F-16 a Ucrania, puesto que este considera que este paso permitirá a las tropas ucranianas ampliar sus capacidades de defensa.
China parece estar preparándose para una nueva ola de casos de coronavirus y un experto en enfermedades infecciosas dice que las cifras semanales podrían alcanzar los 65 millones a fines de junio. Ante la tendencia al aumento de nuevos casos, los funcionarios de salud de China están instando a las personas en Pekín a tomar precauciones estrictas, incluida el uso de máscaras en el transporte público. Zhong Nanzhang, uno de los principales epidemiólogos chinos, dijo que dos nuevas vacunas para subvariantes de Omicron habían recibido una aprobación inicial. El especialista, citado por la prensa estatal china, dijo en un foro de biotecnología en la ciudad de Guangzhou que pronto se aprobarían otras 3 o 4 vacunas sin ofrecer más detalles. Y la Unión Europea, junto a Google, buscan definir normas voluntarias sobre inteligencia artificial antes de la entrada en vigor de una legislación específica.
Un pacto voluntario sobre inteligencia artificial entre la Unión Europea y Google. El comisario europeo de industria Thierry Breton afirmó el miércoles que la tecnológica está dispuesta a definir normas voluntarias sobre IA antes de la entrada en vigor de una legislación específica. Tras una conversación con Sundar Pichai, director general de Google, el comisario dijo a la AFP que no pueden darse el lujo de esperar a que la ley de inteligencia artificial entre en vigor, por lo que buscarán trabajar en el pacto con los desarrolladores. La Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión Europea, propuso una legislación sobre IA en 2021, aunque el tema ya se tornó una materia urgente. El texto incluye la prohibición de sistemas de AI de vigilancia biométrica, reconocimiento de emociones y vigilancia predictiva. También busca colocar los sistemas de AI generativa, como ChatGPT y Midjourney, en una categoría que requiere medidas especiales de transparencia. El Parlamento Europeo debería respaldar el proyecto de ley el próximo mes, abriendo una fase de difíciles negociaciones con los 27 Estados miembros de la Unión Europea para definir una versión final. La ley comenzaría a aplicarse como muy pronto a finales de 2025. El tema se discutirá en la reunión del Consejo de Comercio y Tecnología Bilateral que se reunirá la semana próxima en Suecia.
Y a esta hora sí va el mundo. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunció hoy el comienzo del traslado de armas nucleares tácticas rusas a territorio de esa antigua República Soviética que comparte frontera con Ucrania. El activista y vendedor de fideos Bui Tuan Lam, conocido en Vietnam por una parodia en video de un ministro vietnamita en un lujoso restaurante de Londres, fue sentenciado a 5 años y medio de prisión por propaganda contra el Estado. La temporada ciclónica de 2023 en el Atlántico tendrá al menos 12 tormentas con nombres. De ellas, entre 5 y 9 se convertirán en huracanes, dijo la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos al vaticinar una temporada casi normal. El Pleno del Congreso peruano declaró persona non grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por sus repetidas declaraciones sobre asuntos internos de Perú y la negativa de transferir al país andino la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Y la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos ha anunciado hoy la aprobación final de la primera píldora oral para tratar el COVID-19. Se trata del Paxlovid, autorizado hasta ahora para su uso de emergencia. Y los acuerdos de Nazca en Perú y sus ojos de agua están llevando casi 2 milenios en uso. En Ciencia y Tecnología nos explica Ariane González.
Cerca de la ciudad de Nazca, en Perú, existen unos acueductos que fueron construidos hace unos 1.700 años y son conocidos como los Ojos de Agua. Este peculiar sistema de acueductos subterráneos precolombino ha sido considerado una maravilla de la ingeniería hidráulica y una gran obra pública puesta en marcha por los pobladores de la antigua cultura Nazca, y su preservación impulsó a las autoridades de Perú a proponerla en la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. De los 42 acueductos, 29 todavía transportan el agua hacia las tierras de cultivo. Los expertos aseguran que no existe en otro lugar este tipo de acueductos, que son como espirales. La cultura Nazca se desarrolló en la costa sur de Perú. Sus famosas líneas son Patrimonio de la Humanidad desde 1994 y, según la UNESCO, son el grupo de geoglifos más destacado del mundo e incomparables en extensión, magnitud, cantidad, tamaño y diversidad con cualquier otro trabajo similar. Para Martí Noticias, les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre tiene que ver con el Mundial de Fútbol Sub-20 que se desarrolla en Argentina. Y es que Uruguay, que en su estreno goleó a Irak, enfrenta a Inglaterra por la segunda jornada del Grupo E de la Copa. El partido es catalogado como el más atractivo de este día. Se disputará en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata con el arbitraje del mexicano Marco Antonio Ortiz Nava. Por su parte, Francia, que sufrió una inesperada sorpresa en su debut, enfrenta a Gambia, con el objeto de acomodarse en el grupo F de cara a la última jornada. Túnez e Irak, ambos derrotados en la primera fecha de la Copa del Mundo Sub-20, salen a la búsqueda de la recuperación en un partido correspondiente al grupo E. Y Corea del Sur, que dio el golpe de la primera jornada al derrotar a Francia, saldrá hoy con el objetivo de asegurar su clasificación a la siguiente ronda en el grupo F, cuando enfrente a Honduras por la segunda fecha del Mundial Sub-20 que se cumple en territorio argentino. Terminamos aquí nuestra emisión informativa de Martín Noticias desde el estudio. Al ingeniero Efraín García estuvo en la asistencia digital, sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, que les invita a continuar en la sintonía. Recuerden, el béisbol profesional, el béisbol mundial de las grandes ligas, esta tarde a partir de las 4 de la tarde con Pepe Lacayo y todo el equipo de deportes de Martín Noticias. Hasta nuestra edición de las 5 de la tarde. Muchas gracias y hasta la próxima.